En Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué importante es recordar los valores de la Constitución, el espíritu de aquellos padres y abuelos, de cómo fueron capaces de sacar adelante un texto como el que tenemos. Entre tanto grito, entre tanto extremo, entre tanta casquería, vale la pena detenernos, aunque sea unos minutos, para recordar la Constitución de 1978. La Constitución más longeva de la historia de España, superando la de 1876, impulsada por Maura Cánovas del Castillo.
Esa conciencia se extiende a todo el acervo constitucional, las leyes y las instituciones. Nos obliga a su respeto, a su defensa, a su desarrollo y fortalecimiento. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla.
El rey Felipe llamando a defender la vigencia de la Constitución a pesar de sus imperfecciones, un discurso que ha pronunciado en las Cortes para conmemorar este récord. Precisamente, ha querido recordarnos que esas imperfecciones no se deben a una menor vigencia del ordenamiento constitucional y que el espíritu crítico y la legítima insatisfacción nos acercan a la realización plena. Quiso decir, el camino recorrido ha sido brillante, el futuro también lo será, siempre y cuando haya unidad. En palabras del rey, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos.
Con ella hemos crecido y madurado. Es nuestra referencia y la que esperamos legar a nuestros hijos. No podemos, no queremos, no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres.
En el acto de esta mañana también hemos escuchado a Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia, a proteger la Constitución, a subrayar todo lo que, según ella, falta por hacer.
Aún queda camino para cerrar algunas brechas, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, una justa distribución de la riqueza, la solución verdadera a la profunda crisis de la vivienda o acercarnos a una descentralización eficaz y amplia.
Allí hemos visto, entre otros, a Pedro Sánchez y al Gobierno, los expresidentes Felipe González y José María Aznar, también el presidente del Senado, Pedro Rollán, los presidentes del Constitucional y del Supremo, Conde Pumpido o Perelló, varios de los que fueron diputados constituyentes, los dos únicos padres de la Constitución que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Han sido noticia, pues, la ausencia de Rodríguez Zapatero, le digo yo que tampoco debe estar para muchas fiestas, y los habituales, Esquerra, Bildu, El Bloque, el PNV, Junts, no han participado en el acto. Piden un proceso constituyente para reconocer a las naciones del Estado. Ojo, que conste, el sueldo de diputados sí que lo cobran, ¿eh? Son euros españolazos que les pagamos el resto de los que les aplastan, pero eso sí que lo cobran. Por último, esto no es una ausencia, sino un desplante. Tanto los diputados de Sumar como los de Podemos no han aplaudido el discurso del rey, también es la norma. Estamos hablando de los socios de gobierno de coalición y de investidura. Con estos se está planificando el presente, el futuro, la legislatura o lo que sea. Conviene recordar y conmemorar la Constitución, la más longeva, insistimos, de nuestra historia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con José María Olmo y con Carmelo Encinas. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Pregunta. Tengo un invitado muy especial que me hace especial ilusión que nos acompañe hoy, ¿eh? Os lo advierto. Pero os hago una pregunta, si es posible, con respuesta concreta. ¿Se nos están olvidando los valores de la Constitución? En líneas generales. Carmelo.
Yo creo que no se recuerdan lo suficiente. No sé si se han olvidado, pero que no se recuerdan lo suficiente, eso está claro. La Constitución, por encima de todo, fue un milagro.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se están olvidando. Creo que la gente piensa que el estado natural de las cosas es la democracia y no sabe lo difícil que es defenderla, lo importante que es que haya contrapesos, lo importante que son las instituciones, en este caso, en nuestro caso, la monarquía, los medios de comunicación, el poder judicial, y creo que hoy en día cualquiera se imagina que sacar adelante un proyecto en común como fue la Constitución sería imposible, imposible.
En ese acto del Congreso han estado algunos de los diputados y senadores de aquellas primeras Cortes Constituyentes, imagínate. Martín Villa, Óscar Alzaga, Juan Barranco, Ortí Bordás, Virgilio Zapatero, Ramón Tamames. Y uno que me hace especialmente ilusión. Estaba allí en la esquina, casi casi detrás de la bancada azul, allí como bueno, donde le corresponde, un lugar protagonista. Luis del Val, buenas noches.
Hola, buenas noches a los tres.
Hoy no pones el lazo a nuestro tema del día, sino que has sido protagonista. Yo te lo puedo asegurar, se lo he enseñado a Pilar en casa esta mañana cuando he visto la foto que me manda Rubén. Digo, mira cómo mola, qué orgullo tener ahí a nuestro Luis del Val. ¿Qué has sentido? ¿Te has emocionado, Luis?
Bueno, a mí me ha reconfortado mucho el discurso del rey. Comprobar y observar que las apariciones del rey son en un 90% de las personas que le escuchan he recibido siempre con un gran afecto y le han interrumpido el discurso con un aplauso antes de llegar al final, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Y luego me ha gustado mucho encontrarme pues con viejos compañeros. Estabais hablando del espíritu de la Constitución y yo fíjate, cuando estabais diciendo que sí, que parece ser que se han olvidado, pues estabais haciendo una especie de inventario y yo recuerdo que con quien he estado más rato ha sido con Rodolfo Martín Villa, que era de UCD, con Ramón Tamames, que era del Partido Comunista, con Juan Barranco, que era del PSOE, y con Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, y que era también de UCD, y con Miquel Roca, que era de los nacionalistas. Es decir, que para nosotros era bastante natural vernos todos y hablar con todos, ¿no? Sin muros.
Hemos perdido ese espíritu constitucional del 78, dicho de otra manera, ¿cuándo se nos jodió? Como diría Martín
Villa, el Perú.
¿Cuándo se nos jodió el espíritu constitucional?
Yo creo que es las cosas no son de repente, ¿no? Sino que todas las decadencias son poco a poco. Y a mí me parece que una de las equivocaciones que ha tenido Pedro Sánchez ha sido lo de levantar los muros y lo de pensar que hay dos Españas irreconciliables, cuando la Constitución fue precisamente romper todos los muros, dejar de mirar hacia atrás a la guerra civil, a eso que luego se llamó la memoria democrática, y mirar hacia adelante y al futuro. Y eso es lo que hizo posible gracias a unos personajes impresionantes como fueron el rey Juan Carlos I, principalmente como fue Adolfo Suárez y como fue Santiago Carrillo. Sin Santiago Carrillo no se podría haber hecho la Constitución.
Carmelo.
¿Qué tal, Luis? Qué emoción verte.
Hola.
Ahí.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Bueno, yo me sé la vida de mi amigo Luis.
Hombre, por algún pasillo del acero os habéis cruzado, ¿no?
Sé todas las anécdotas imaginables porque le he estado exprimiendo toda mi vida. Y de ahí he sacado un zumo que me ha servido mucho a mí. Y por tanto, pues su criterio me vale mucho. Y desde esa óptica, Luis, la Constitución, bueno, pues se dice que toda Carta Magna tiene un desgaste, que toda Carta Magna hay que ajustarla a los nuevos tiempos. ¿Tú qué retocarías, qué reformarías, qué crees, si merece la pena hacerlo, que si se pusieran de acuerdo, quienes se tienen que poner de acuerdo para hacerlo, redibujarías algún aspecto de la Constitución?
Yo, todos aquellos aspectos que vayan en defensa de la libertad, siempre y cuando superen lo que marca la Constitución, una mayoría de por lo menos los 3/5 de la Cámara, ¿no? Y si los representantes de la soberanía donde reside la soberanía, que es el pueblo español, sus representantes, con una amplia mayoría, deciden que hay alguna cosa que se tiene que reformar, a mí no me importa que se reforme, ¿no? Lo que no se puede reformar es por la puerta de atrás, a través de leyes que parece que no, pero que afectan a la Constitución. Yo creo que si hay que reformar algo, se reforma y ya está, no pasa nada. Es decir, la Constitución de Estados Unidos está llena de enmiendas, ¿no?
Yo viéndoos esta mañana allí, intentando ponerme mínimamente en la cabeza de Herrero de Miñón o de Miquel Roca, yo pensaba, cuando esto miren alrededor y vean el nivel de la cámara y vean el nivel de aquellos años, es muy distinto, Luis.
Es muy distinto porque, vamos a ver, no es que aquella gente fuera extraordinaria, no. Eran unas personas, o éramos unas personas que nos acercamos a la política y luego la mayoría de ellos pues la abandonamos porque todos, casi todos teníamos cometidos, trabajos, profesiones, de los cuales estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y yo lo que me agota mucho es que en los partidos políticos parece que hay una excesiva profesionalidad. Yo creo que un líder político tiene que ser siempre político y tal, pero que haya tal profesionalización en la política, no sé, es que eso me desconcierta bastante.
Luis, una pregunta solo. Había una causa común, una causa ilusionante, que era cambiar un país que venía de 40 años de dictadura. ¿Lo que falta ahora es una causa común?
Sí, yo creo que falta una causa común. Primero, porque una de las mejores cosas que se hizo fue la ley de amnistía, que con la cual nos amnistiábamos todos. Es decir, quedaban amnistiados todos los pecados de la guerra civil, todos los pecados de todos los fusilamientos, todos los chivatazos, todas las torturas, todos las horribles causas y casos que había habido en la guerra civil y en la posguerra, ¿no? Eso era primordial, ¿eh? Yo creo que el discurso que hizo, me parece que Arzallus, sobre la ley de amnistía, nos puso a todos en pie y nos emocionó, porque decíamos, bueno, pues ya vale, ya ha terminado la guerra civil, vamos hacia adelante. A mí lo que me desconcierta mucho es la memoria democrática intentando reformar aquellos libros de formación del espíritu nacional que yo leí en bachillerato, donde había unas gentes muy malas, que eran las de izquierda, que asesinaban y torturaban, y unos tíos muy buenos, que eran los falangistas y los que habían hecho el golpe de Estado, cambiarlo ahora por todo lo del revés. Es decir, que todos toda la izquierda y todos los comunistas y todos los socialistas eran buenísimos y todos los falangistas eran verdaderamente... Claro, es que eso me desconcierta mucho, porque precisamente la ley de amnistía que se hizo antes de que se votara la Constitución y que se redactara la Constitución, tenía precisamente ese objetivo, mirar hacia adelante y dejar de una puñetera vez mirar hacia el pasado. Porque es que yo no me imagino en este momento una ley de memoria democrática en Alemania para ver cuáles son los nazis que todavía quedan o los hijos de los nazis o los... No, es que no te lo puedes esperar. O sea, no crees que eso pueda suceder en Alemania del siglo XXI, y está sucediendo en la España del siglo XXI.
Mira, me escribe Carlos Urquijo, me dice, la clave fue el espíritu de concordia que todos deseaban. Hoy estamos instalados en la discordia. Mientras eso no cambie, no hay nada que hacer. Pues tiene toda razón. Luis del Val, que me ha hecho mucha ilusión verte esta mañana y sentado, que es como si hubiera estado sentado mi hermano mayor.
Y iba muy limpio, ¿eh?
Bueno, se da por descontado. Incluso la muda.
Efectivamente, claro.
Gracias, Luis.
Un abrazo,
gracias,
amigo.
Un abrazo a todos vosotros.
Adiós,
muchas
maestro.
Gracias.
Del espíritu de concordia a instalarnos en la discordia, Olmo. No está mal tirado, ¿eh?
No, bueno, claro, es que Luis del Val es una persona con una lucidez impresionante, ¿no? Yo creo que es un problema serio, es un problema muy grave, porque no puede surgir nada bueno si no hay ningún espacio para el debate. Si no renuncia todo el mundo un poco a algo para generar una plaza pública en la que intentar repensar algunos pilares que evidentemente en nuestro país ya no funcionan. Vivimos de un éxito del que han pasado ya demasiados años, y es evidente que no tanto porque la Constitución no sirva, sino porque el mundo avanza a mucha velocidad, pero nosotros seguimos instalados en una nostalgia perversa que nos impide darnos cuenta de que tenemos que mirar también hacia el futuro.
Sí, hacia el futuro, perdóname, y al largo plazo.
Y a largo plazo, porque es que están pasando muchas cosas.
Sí.
Claro, espacios, evidentemente, de concordia, ahora mismo es obvio que no hay. Que no hay y que no se persiguen, o sea, que no se pretenden. Pues, siquiera para resolver esos problemas que no tienen nada que ver ni con la ideología, ni que tienen que ver con los partidismos, que son espacios y asuntos que la gente reclama que se le solucionen, y no se le solucionan porque, digamos, cada uno está en su fortín y solo se dedican a tirarse fuego graneado unos a otros, y así no se consigue nada. Yo entiendo que haya, bueno, que haya discusión política y todo eso está muy bien, pero hay cosas que, aunque solo sea por respeto a la ciudadanía a la que se deben, tendrían que saber estar, llegar a acuerdos, concordar, en definitiva. Desgraciadamente, no tiene pinta de que vayan por ahí.
No parece. Me parece que Bustos, en este sentido, hoy nos la deja votando. A esta hora en La Linterna llega El Enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy el Congreso ha vivido dos momentos importantes. Uno es la conmemoración de la longevidad de la Constitución. Ahí ha estado el rey Felipe mandando un recado a las autoridades reunidas diciéndoles que el mejor homenaje es cumplir la Constitución. Ahí estaba Sánchez, que ha tenido que saludar a Felipe González en un instante bastante tenso. Y por la tarde se ha celebrado el debate sobre el burka, y lo he seguido con bastante interés. No es habitual que en el Congreso últimamente se den debates interesantes, pero este lo ha sido. Y no se trata de limitar la libertad religiosa. Se trata de defender la igualdad de las mujeres que vivan en Europa. Es la prohibición del burka, del niqab, es decir, del velo integral, no solo el que cubre la cabeza, sino el que cubre el cuerpo entero, ya es operativa en Alemania, en Francia, en Austria, en Países Bajos. En fin, que ya vamos tarde en España para prohibir el burka en el espacio público. Y sin embargo, se ha votado en contra. El Partido Socialista ha votado en contra. No porque haya dejado de ser feminista, o a lo mejor sí, sino sencillamente porque la propuesta partía de Vox. Ese es el problema de nuestra democracia, que ni siquiera las buenas ideas se aprueban, que ni siquiera las mejores ideas suscitan consenso, porque siempre es el quién y no el qué.
Pues tomo nota y no la dejaré votando. Gracias, Jorge. El asunto del burka, con todos los matices, con todas las contradicciones, ¿a favor o en contra?
Asusto, difícil, ¿eh? Complejo. Vamos a ver, yo creo que yo no estoy... O sea, a mí no me gusta la iniciativa de Vox porque tiene otra carga paralela que no tiene nada que ver con el defender a la mujer. Esto lo tengo clarísimo. O sea, ahí hay un pozo de xenofobia, sin lugar a duda. Hay un pozo de islamofobia, sin lugar a duda. Y por tanto, que se haya rechazado me parece deseable. El burka, a mí os podéis imaginar que no me puede parecer una prenda más detestable, como no puede ser de otra manera. Y por tanto, yo sí que creo que algo hay que hacer. ¿Que algo hay que hacer, que es limitarla o prohibirla, vetarla completamente? Pues probablemente no, pero en determinados espacios seguramente sí que creo que, bueno, pues habría que, buscar alguna medida, alguna excusa o lo que fuera para que esa prenda no la viéramos, porque no cabe duda de que es una prisión para una mujer. Esto es incuestionable. Es verdad que lo que a nosotros nos parece desde aquí no es lo que les parece a ellas, probablemente. Yo voy a contar algo muy rápido.
Muy rápido,
muy rápido. Simplemente, en Irán, una persona con la que yo estuve, que había sido torturada por los pacharanes estos de los ayatolas, y que le faltaba un ojo en la tortura, Él, sin embargo, me decía, es que el burka, sin mi madre, para mi madre es una cultura. Y dice, mi madre sin el burka estaría desnuda, me dijo. Y este era anti
en Afganistán.
En Irán.
En Irán.
Anti ayatolás total. O sea, claro. Había sido torturado por la policía de los ayatolás. Y esto me contaba. O sea, que es verdad que todo hay que relativizarlo.
Pero eso es
pero no, pero el tema es aquí.
Claro,
claro.
El tema
claro,
es que te lo pongan
Irán.
Aquí.
Sí,
claro,
sí, sí,
claro,
eso es
claro,
Irán.
Claro.
Y esto no es Irán, esto
aquí,
es España.
Aquí yo no creo que haya, de verdad, más de 50 mujeres en España.
Da igual,
no,
da igual.
No, te equivocas.
Arriba,
te equivocas.
Quizá.
No. Y yo les he visto en determinado centro comercial de Alcobendas, precisamente las que viven en las grandes casas de diplomáticos, en
Moraleja.
La Moraleja y compañía.
Sí. Es posible. Yo, desde luego, sí. Solamente los he visto, lo digo claramente.
Bueno, las que sean.
He visto alguna pero en bueno, el parquecillo ese que hay al lado del este de la mezquita de la M30.
Vamos a ver, a mí me parece que es un debate muy importante, pero como no quiero vincularlo a ninguna iniciativa política de ningún partido concreto, yo creo que el problema es otro. Yo creo que, primero, no sabemos qué culturas, es verdad que siempre podemos encontrar alguna excusa, el multiculturalismo mal entendido va de eso, una excusa para seguir practicando tradiciones ancestrales que a lo mejor tienen una raíz antropológica muy importante, pero que desde luego van en contra de los derechos de Occidente, de los derechos de la mujer en Occidente, de un país avanzado, como se supone que es España. No puedes dejar ni una pequeña rendija para que el hecho de llevar o no burka o niqab, que no es lo mismo, para que no lo sepa, el burka es el que te cubre entero y solamente lleva una redecilla en los ojos, típico de Afganistán. El niqab se lleva en más países y es el que solamente deja los ojos abiertos. Sea ella la que tenga que tomar la decisión de llevarlo o no llevarlo. Porque si tú dejas esa decisión en manos de la mujer, lo más probable es que ella no pueda pronunciarse libremente. Esa es la realidad. Y creo que durante muchos años ha habido una parte de la izquierda que abrazaba a los postulados radicales del Islam sin saber muy bien lo que estaba apoyando, única y exclusivamente porque quería utilizar el Islam como palanca para atacar a la Iglesia Católica o cualquier otra cosa que tuviera que ver con los valores tradicionales en España. Yo creo que se puede discrepar en muchas cosas de la Iglesia, se puede discrepar de los valores conservadores, de la derecha, en muchas cuestiones, sin caer en el absurdo de apoyar unas prendas que evidentemente someten la libertad de las mujeres. Someten la libertad de las mujeres. Hay muchos países de nuestro entorno que ya han tomado esta decisión y no ha pasado nada. Y una de dos, o actuamos, o estas mujeres seguirán siendo obligadas en sus familias, en sus casas, con la excusa de que es de su cultura, forma parte de su cultura, a caminar por la calle con el rostro tapado. Esto es un problema muy serio, porque es imposible la integración en estas circunstancias y porque es evidente que hay un sector del Islam que está intentando utilizar estas prendas para generar guetos. Es imposible el contacto visual con estas personas, es imposible, ya no es un tema solo de seguridad, es imposible que formen parte de nuestra sociedad si esas mujeres son obligadas a llevar algo que les tapa, ¿no?
Desde el punto de vista político, el Congreso ha rechazado esa propuesta de Vox a la que hacía referencia para el tema del burka niqab.
No han salido los números porque tenía el respaldo del PP y de UPN, pero es que Junts ha votado en contra y a la vez ha registrado su propio proyecto de ley que defiende esta idea, pero es que a la vez aprovecha y solicita para Cataluña las competencias en materia de seguridad e identificación de personas. Vamos a escuchar a Miriam Nogueras, que es la portavoz de Junts.
El posicionamiento de Junts es clarísimo. Ni burka ni Vox. La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo.
Vamos a ver, yo no me he leído los textos y no sé las razones que hay detrás o no, pero el motivo cuál es, prohibir el burka, ¿no estamos en disposición de ponernos de acuerdo ni en eso?
Bueno, probablemente no.
Pues
casi por lo que antes hablábamos, es muy difícil cualquier tipo de acuerdo. Primero, puede ser anticonstitucional prohibir el burka. Puede ser, ¿eh? Ah, bueno, por ahí hay una sentencia del
Supremo. No tengo tan claro.
No, José, pues sí,
aunque solo sea por un motivo de seguridad ciudadana.
José María, hay una sentencia ya del Supremo. Ya hay una sentencia del Supremo sobre el burka. Hay una. te quiero decir, discutible, seguramente. Y ya te digo.
A lo mejor. El Supremo no es el constitucional, ¿eh? Puede ser que el Supremo. Yo no conozco esa sentencia, pero puede ser que con la legislación actual no se pueda prohibir. No hace falta una ley.
A mí me horroriza tanto o más que a ti. Lo único que yo quiero decir que hay que, para poder hacer un análisis un poco preciso, hay que ver primero si a lo mejor tiene o no encaje en la Constitución, donde la libertad religiosa y todas sus expresiones han de ser libres. Y por tanto, a lo mejor hay un problema por ahí. Luego, yo sí que creo que Vox la plantea, porque Vox hay que leerse el texto completo, y la plantea de alguna manera como una fórmula contra el Islam, contra la inmigración que nos llega de ahí. En fin, hay un componente ahí que yo creo que hace bastante rechazable como lo ha planteado Vox. Y aparte de que, sinceramente, cualquier cosa que plantee Vox siempre se sospecha que va contaminada.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, yo he empezado diciendo que no quiero que una medida como esta se vea solo desde la óptica de los intereses de un partido político. Es evidente que Vox tiene unos intereses políticos muy concretos, pero es que este problema empezó hace años y no se ha hecho nada. Y en Francia, por ejemplo, ya no están a tiempo probablemente de cambiar ese tipo de cosas, ni en ciudades como Birmingham, Reino Unido. Yo creo que hay que actuar, y el Partido Socialista no lo ha hecho. Y Sumar ha llegado al punto de incorporar, por ejemplo, a una dirigente de Melilla con el velo e intentar convertir esa prenda en una forma de liberación femenina. Esto es abominable.
Créeme,
y luego decir,
créeme que mucha gente, muchas,
la libertad...
muchas mujeres, perdona que te interrumpa, muchas mujeres de creencia islámica, consideran en Europa que es un signo
de
reafirmación.
No, pero...
Y no es lo mismo, pañuelo no es lo mismo que el burka,
no
es lo mismo que el niqab.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Pero yo lo que estoy diciendo es que es evidente que el pañuelo no puede ser en ningún caso una muestra de liberación, femenina.
Sí, ¿por qué no?
Porque en la mayoría de las ocasiones esas mujeres, y creo que solamente hay que escarbar un poco en esas comunidades para entender cómo funciona el Islam, en esas comunidades esas mujeres no toman la decisión de llevar esas prendas voluntariamente. Al contrario, las mujeres, igual que ocurre en Irán, por cierto, las mujeres que en ciertas comunidades getificadas, donde no hay contacto prácticamente con Occidente, no llevan esas prendas, son insultadas y vapuleadas por su entorno.
Eso es lo que ocurre. Pero no es lo mismo que...
Esa es la realidad.
Aquí en Europa con ese...
Yo te hablo de Europa porque en Europa hay muchos barrios, hay zonas, en muchos barrios, que la única garantía que tienen esas mujeres de que las dejen en paz es llevar el pañuelo. Y esa es la realidad. Y la izquierda no se quiere dar cuenta, porque, insisto, ha utilizado el Islam como palanca contra la Iglesia Católica y contra los valores tradicionales. Lo ha considerado aliado.
Yo creo que das por hecho que todas esas mujeres son...
No he dicho todas, pero es que con que haya una merece la pena.
Bueno, ¿merece la pena prohibirles que lleven el pañuelo, por ejemplo, también?
No, yo lo que he dicho es que esa problemática existe, desde luego, en el caso del niqab o el burka.
No el pañuelo.
Pero sí lo he dicho yo.
Pues en el caso del niqab y el burka es evidente.
Está hablando del pañuelo.
Y si utilizamos el factor, el burka y el niqab, de hecho, es evidente. Y si utilizamos el factor este de la tradición o de lo que... Pues la ablación genital,
bueno, eso es
seguiría usándose porque hay una justificación religiosa.
No, eso sí.
Bueno, pues entonces esa es la situación que tenemos.
Déjame dos minutos. Tengo el cuarto lleno de plancha. No sé cómo lo vamos a hacer. Hola, Paloma.
Hola, Ángel. Perdona.
No, dime tú. No te
quiero
perdono.
Que en todos los años de radio nunca había visto un bocadillo en una silla, en un estudio.
Un bocata de tortilla mordisqueado.
Es verdad,
en una
asqueroso.
Silla, y luego te lo vas a comer tal cual.
Moso, moso.
¿Sabéis por qué lo habéis visto?
Me da igual.
Porque no me ha dado tiempo a comerlo.
Ya, pero tú sabes,
no lo habéis visto.
¿Tú sabes quién se ha sentado ahí antes?
A mí me da igual, yo estoy seguro.
No preguntes.
Es posible que el que tenga el problema sea el que se ha sentado el bocadillo.
Mensaje de Mutua, Palo.
Venga, vamos allá, que todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago y nos tienen contentos, ¿cómo no? Bueno, pues hay solución, es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Qué bien te viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarmas, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vamos hasta Washington. David Alandete nos muestra su American Graffiti. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, en los últimos días, Carmelo Encinas, escucha que esto te interesa. En los últimos días, Donald Trump ha tomado una decisión que afecta a las partidas contra el cambio climático. ¿Qué ha hecho el presidente?
Pues, Ángel, lo que ha hecho esencialmente Donald Trump es determinar que no existe una emergencia climática, que los gases de efecto invernadero no son alarmantes para Estados Unidos y ha prohibido al propio gobierno federal regular en materia medioambiental. Y esto tiene su aquel. Tú y yo lo hemos hablado en algunas ocasiones. Trump siempre se queja, lo hemos comentado, de que la presión de la ducha no es lo suficientemente fuerte, claro, para tener que penetrar ese casco que tiene él en la cabeza, la presión de la ducha tiene que ser bastante, esto es una broma que él hace, ¿eh? Tiene que ser bastante grande, ¿no? O cómo ya no se pueden comprar fogones de gas, cómo tienes que comprar un coche y tiene que ser híbrido en estados como California. Y a partir de la semana pasada, por decreto, Ángel, eso se ha acabado. El presidente Trump afirma que la agencia medioambiental, que tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares, que es casi lo mismo en euros, un poco menos, es demasiado inflado, que está creando mucha burocracia y muchas cortapisas para pues las empresas automotrices, para las tecnológicas, y lo ha borrado de un plumazo, Ángel. Así que a partir de ahora aquí se han acabado todas las regulaciones medioambientales por parte del gobierno.
¿La gente está de acuerdo? ¿Qué se comenta en los medios?
Pues mira, te cuento que al grueso de los estadounidenses esto les parece bien. porque es cierto que cuando te compras un cabezal de ducha tiene que tener una, yo lo tuve que hacer hace poco y tiene que tener unas regulaciones, lo mismo para los grifos, y es verdad que, a ver, hay una cuestión también de ingresos. Una vitrocerámica es más cara y acabas gastando más en electricidad. Ha habido estudios que dicen que la gente de menos recursos prefiere fogones de gas, y es algo que parece que sea algo muy mundano, pero es que Trump lo ha convertido en una parte central de su mandato y de su campaña, ¿no? Pero claro, luego está la parte B, Ángel. Estoy ahora mismo en la Casa Blanca. Está a menos de un kilómetro del río Potomac. Tiene un vertido de aguas fecales histórico. O sea, 140 galones de aguas fecales se han vertido por error. Y claro, ante la falta de inversión en respuestas medioambientales, el presidente ha tenido que dedicar más recursos por decreto para intentar limpiar el río, que, o sea, es uno de los peores vertidos en la historia. O sea que sí, se está de acuerdo por lo general, pero cuando entra una crisis te das cuenta de para lo que valen las políticas medioambientales, ¿no?
En teoría. Gracias, David. Cuídate.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Hacemos un paréntesis en la actualidad. Ahora vamos con algún par de temas, con algunos temas muy, muy, muy heavies. Pero, Carmelo, tú querías hablar precisamente del cambio climático y del agua.
Eso es, y sobre todo de las borrascas y el agua que ha caído en los últimos días. Decía Carmelo Samance que ha sido 10 borrascas seguidas a falta de un anticiclón que las frenase, y no hace falta recordar la cantidad de daños que han producido esas fuertes lluvias acompañadas muchas veces de viento. El periodo 2025 y lo que llevamos estos dos meses de 2026 es el tramo con más borrascas y danas desde que la AM tiene datos, y se prevé que llegue más. Y planteaba Carmelo en su avance si creéis que detrás de está el cambio climático y sobre todo cómo debemos prepararnos para frenar las consecuencias.
Bueno, hemos...
Un minuto.
En 20 minutos en nuestro periódico...
en 20 minutos voy a explicar.
se ha hecho una magnífica información en las últimas horas con expertos en meteorología, físico, en fin, con gente que sabe, que no habla de oído y que, bueno, y que se le ha preguntado sobre este tren de borrascas, de 10 borrascas seguidas. Ellos dicen que ningún meteorólogo que se sepa ha conocido nada igual, no tiene recuerdo de que haya ocurrido nada igual. Un tren de borrascas como...
Es que, permíteme el paréntesis, el pasado no ha hecho un año. El pasado mes de agosto y septiembre en la costa de Cádiz no había duchas. Estaban condenadas las duchas de la playa porque no había agua.
Porque no había agua, por la sequía.
Hace 8 meses. ¿Eh?
Entonces, bueno, pues a la pregunta de esto se debe al cambio climático. Los meteorólogos son muy, muy cautos, muy conservadores. Ellos dicen que hay que hacer estudios de atribución, como le llaman ellos. Estudios de atribución. Pero dicen textualmente, algo está pasando. Algo está pasando significa que puede volver a pasar con igual virulencia pues en próximos ejercicios. Y por tanto, esto exige evidentemente que nos adaptemos a lo que pueda venir. La relación con el cambio climático parece que, bueno, hay casi una, empieza a haber una unanimidad científica. Todavía todo se pone en duda, como debe ser, pero hay una unanimidad científica. Y lo que ha ocurrido realmente es que, ¿os acordáis del famoso anticiclón de las Azores? Que estaba en todos los... Bueno, pues ese se ha quedado abajo, el otro anticiclón se ha subido arriba, se ha formado un pasillo por el cual nos llegan esas famosas, digamos, borrascas o, digamos, ciclones que hay en el Caribe, nos llegan... con el calentamiento del agua nos llegan y pasa lo que ha pasado en Andalucía, que esto, como digo, los meteorólogos no lo han conocido.
¿Hay debate?
¿En torno a qué?
Al cambio climático.
Bueno, yo creo que es evidente que están cambiando las cosas. Yo lo vivo cada verano, cuando estoy en mi tierra, en Cartagena, la temperatura es cada vez más insoportable.
El mar
está cada vez más caliente, no solamente en el Mediterráneo. Yo sigo en Twitter a un experto de una universidad de Estados Unidos, que ahora no sé cómo se llama, pero que va poniendo diariamente la temperatura del agua en el Ártico. Y es increíble porque estamos en niveles récord desde que existen registros. Esto tiene que tener algún tipo de repercusión en las borrascas, en los anticiclones, seguro. Y bueno, yo sí que lanzo un mensaje. A pesar de lo que ha ocurrido, los embalses de la cuenca del Segura siguen estando al 48%, para que la gente se haga una idea de la situación.
Y de cómo estaban hace...
Hay mucho retraso.
Sí, claro.
Pero sí, en fin, creo que es evidente.
aquí entraríamos en otro debate que no tengo tiempo, que es el de los populismos, etcétera, etcétera, y a lo que juega Donald Trump y otros partidos.
Y otros partidos.
Pero que es así. Propuesta de Olmo. ¿Quieres hablar de tu tema en los últimos días en el Confidencial y de la reacción del gobierno a esas informaciones sobre Borja Cabezón? Hagamos un recuerdo, Nekane.
Ayer publicaba que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y amigo personal de Pedro Sánchez controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar así de la agencia tributaria. Hoy le han preguntado a María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, y ha dicho esto textualmente.
Sí, decimos textualmente porque es un poquito largo el corte, pero merece la pena.
Con Borja Cabezón, bueno, decir solamente que esta persona ni está investigada, ni que sepamos tiene ningún tipo de imputación, no tiene ningún tipo de cuenta pendiente con la Administración de Justicia. Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y que, por tanto, en el ejercicio de su actividad privada, durante un periodo de hace más de 10 años, pues esta persona, al parecer, tenía relación con algunas empresas que van justamente en esa dirección, como a la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen asesoramientos de empresas fiscales. Pero hasta ahí le puedo decir, la propia persona emitió ayer un comunicado que yo creo que aclara algunos de los elementos que se plantean y poco más hay que decir de esta materia.
Esta persona, estamos a 5 minutos de decir, no sé de quién me está hablando.
Y yo he pensado lo mismo que tú, Ángel, cuando he escuchado estas declaraciones chanantes, si se permite, porque en el fondo lo dice la vicepresidenta de...
¿Eso qué es?
Ahora chanante, la de los humoristas.
La vicepresidenta primera del gobierno.
Es que eran murcianicos.
Bueno, se hacían los murcianos. Ya, no todo el mundo tiene la suerte de ser de Cartagena. Eran de Albacete.
Luego entramos al tema territorial.
Yo creo que para mí son especialmente graves porque quien habla, aparte de vicepresidenta del gobierno, es la ministra de Hacienda. Y lo que viene a decir María Jesús Montero en este corte que habéis puesto es que tener sociedades instrumentales con testaferros costarricenses no está mal, siempre y cuando no te pillen. Como a Borja Cabezón no la han pillado, pues no pasa nada. Y a mí me parece increíble porque este mismo gobierno es el que ha subido el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, de los pequeños empresarios en los últimos años, el que pide continuamente esfuerzos para poder sostener los servicios públicos, el que en su día consideró que era necesario que José Manuel Soria, cuando era ministro de Industria, dimitiera por una empresa del año 92. Eso sí que era pretérito. Y también lo publicamos en el Confidencial y además estaba relacionado con sus negocios familiares porque se dedicaba a la exportación de plátanos. También considero necesario que Maxim Huerta, que no había cometido tampoco ningún delito, sino que tenía una discrepancia que había ido por la vía judicial y que también publicamos nosotros, renunciara a su puesto a los 6 días de ser nombrado, se ponga ahora de perfil con este caso. Yo solamente quiero recordar que lo que contamos ahí en el Confidencial y hoy hemos demostrado con documentos, acredita que Borja Cabezón, secretario de Acción Democrática y Transparencia de la Ejecutiva Federal, además de adjunto a la Secretaría de Organización, urdió una trama donde había sociedades interpuestas y testaferros profesionales para llevarse al extranjero dinero ganado en España y de esa forma no pagar impuestos por ello. La rebaja que conseguía era del 80% como mínimo. Y más grave que esto es la evolución que ha habido en el desmentido. Del domingo de decir no tengo nada que ver a ayer ya admitir que efectivamente había sido cliente del despacho Numaria, pero que todo era muy antiguo, a decir ahora que es que él no ha sido condenado y, por tanto, que lo dejen en paz. Me parece impresentable y creo que estamos de nuevo ante otra estafa, otro engaño, donde el Moncloa y Ferraz han intentado confundirnos, presionarnos, desmentirnos, para luego acabar reconociendo que efectivamente todo lo que hemos publicado es cierto.
Bueno, yo primero felicitar a José María por,
gracias,
por la información. Como no puede ser de otra manera, cualquier información, cualquier novedad que nos...
Lo que viene siendo una exclusiva.
Que nos transmita.
Ya no nos acordamos.
Los medios de comunicación, a mí me parece que es siempre higiénico. Y por tanto, mi felicitación a mi buen amigo y compañero Olmo. Yo no me parece que... no era fácil la salida también de la vicepresidenta Montero, pero tampoco me parece... No tengo la sensación de que ella haya tratado de ponerse mucho de perfil. Lo único que ha dicho básicamente es que él tuvo una actividad privada y de lo que se habla es de esa actividad privada, como diciendo, oiga, esto no tiene nada que ver con el partido, es su actividad privada, lo que haya hecho, bueno, pues hay, para eso están las investigaciones y él y lo que él considere que tiene que cómo tiene que plantear la defensa ante estas acusaciones. Pero voy a decir un poco quién es, curiosamente, Borja Cabezón, porque este, ser adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, es, digamos, el felipista dentro de la organización. Es felipista, está considerado como un protegido de Felipe González.
O estaba.
No, fíjate lo que ha dicho ahí Felipe González, que él no deja tirado a sus amigos, y lo decía por él. Ojo, lo decía por él. No, vamos a ver. No, simplemente por explicar de la procedencia de este personaje. Él apoyó a Madina, él apoyó a Susana Díaz en las primarias, y se considera que él es alguien muy adscrito al felipismo. Digamos que es como si fuera un resto del felipismo dentro de Ferraz. Nada más que...
Pero es como si está adscrito...
Como si
es medio pensionista. Exacto, o de la iglesia del séptimo día.
Simplemente, pero... Pero me parece como poco interesante para explicar cuál ha sido la reacción hoy de Felipe González. Porque Felipe González...
Pero Carmelo, el secretario general actual es Pedro Sánchez.
Pero ¿quién le pone
el que le coloca
nada,
a Pedro Sánchez.
No digo...
Y el que dijo que si una persona usa casualidad. Una sociedad interpuesta le cesa en 24 horas fue Pedro Sánchez.
¿Pero os parece mal que yo explique un poco a la audiencia el perfil de este señor? Y porque todo hay, en todo partido hay familias. Y él, digamos que es, de alguna manera, el más adscrito al felipismo, el protegido de Felipe.
El domingo por la mañana nos dijeron que en el PSOE ya no había felipista.
Hoy ha habido un comentario muy sonado en los medios de comunicación de Felipe González diciendo yo no dejo tirado a mis amigos, y se refería a Borja Cabezón.
Una pregunta, ¿quién le ha puesto de adjunto al secretario de organización?
Pues lo habrá puesto el secretario de organización.
No, la secretaria en todo caso. ¿Tú crees que ha sido Rebeca Torró la que ha puesto a este hombre?
Que no sé, la ha puesto su jefe.
¿Y quién es el jefe?
Junto, pues
ver, Felipe González.
El secretario de organización.
¿Felipe González?
No, Felipe González no.
La secretaria de organización es Rebeca Torró.
Pero bueno, bien, pues la habrá puesto ella.
No.
Ya está. ¿La ha puesto? ¿Quién la ha puesto?
Hombre, Pedro Sánchez, por favor.
Directamente.
Hombre, por favor, no. Carmelo.
Eso no lo sabéis.
Pero, Carmelo, ¿de verdad te cabe alguna duda?
Pues sí. Déjame que te diga, sí. Te digo que sí, porque Borja Cabezón no es precisamente una persona que se haya significado en ninguno de los procesos que
electoral. Y Pachi López tampoco, que también se presentó en contra.
Bueno,
y Pachi López tampoco, y mira dónde está.
Bueno, vuelvo a recordar, Felipe González, que hoy no es precisamente...
Estamos a un minuto de decir que trabajó para Isabel Díaz Ayuso.
Es que a mí no me preocupa...
Yo no estoy diciendo eso.
A mí no me preocupa...
Tú lo sabes, Ángel.
Un análisis...
¿Qué viene ahora de Felipe González?
¿Por qué?
Pues porque Felipe González dijo hace una semana lo que dijo, y ahora hay que echar por tierra todo lo que vuela a medio algo.
Pero vamos a ver, que casi no hay un medio de comunicación hoy que no haya destacado el comentario de Felipe González diciendo que yo no dejo tirado a mis amigos.
No es que esto,
nada más, y yo lo estoy explicando aquí y parece que estoy cometiendo un
delito. No, Carmelo.
Delito no, estás comentando lo que te da la gana, faltaría más.
Pero
lo que quiero decir, es que no deja de ser curioso que hablamos de Borja Cabezón, que le han pillado con esta historia. Veremos cómo sale esa persona.
Oye, si sale mal, pues
y la primera consideración es Felipe González.
Pero la primera...
Mira, yo voy a poner el acento...
Pero es que ha ocurrido hoy.
Pero Carmelo...
Ángel, a mí me parece que esto hay que comentarlo,
mira,
simplemente.
Ese apunte histórico está muy bien. Está muy bien, es interesante. Pero realmente, este señor, Borja Cabezón, ha ascendido en la estructura del PSOE hasta convertirse en miembro de la Ejecutiva Federal durante la época en la que está de presidente del gobierno Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo nombra el secretario general adjunto a la dirección cuando se le cae Ábalos, Coldo y Salazar. Lo nombra junto a la Secretaría de Organización, Pedro Sánchez. Y resulta que ha ocupado el puesto de consejero delegado de una empresa pública, lo ha nombrado para la misión especial del COVID cuando ya había terminado el COVID, lo ha intentado colocar en Casa de América, lo nombró director general de Asuntos Nacionales en Presidencia del Gobierno cuando él llega a Moncloa, Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Y yo creo que lo que hay que hacer es exigirle a Moncloa y al PSOE que deje de tomar a todo el mundo por imbécil. Que nos diga, por ejemplo, ahora que es que esto era cuando era una actividad privada. Esto, déjame que termine. Esta actividad privada ha ocurrido durante 18 años en los que él ha tenido ininterrumpidamente cargos públicos y responsabilidades políticas en el PSOE y en administraciones. No se puede desligar la conducta. Y si queréis, luego hablamos del caso del DAO.
No.
de la conducta.
Bueno, no, del DAO sí, pero,
de la conducta,
pero rápido.
De la conducta privada, déjame de que... la conducta privada, sí. De la conducta pública.
No, no, sí. Sí
no
yo
se
no
puede.
Lo, yo no lo desligo.
No se puede.
Sí, sí. No, no, claro que no. Sí,
no
yo,
se puede.
Yo no lo desligo, pero hombre, sí que es verdad que esto no ha ocurrido, no ha, esto que se cuenta aquí, que tú cuentas, no ha ocurrido porque esté, digamos, porque tenga una posición dentro del Partido Socialista ni se ha valido de esa posición.
Lo es
hecho.
Que es al revés.
Lo
es
ha hecho en su vida privada.
Eso, porque tiene eso, no puede asumir una responsabilidad en bien, un cargo
pero,
político.
Pero que tiene eso se sabe ahora.
Claro.
¿Lo sabían los pues, que le han nombrado?
Están, no, si yo lo que digo es que están, en mi opinión, sea el PSOE o sea el PP o sea Vox o sea quien sea, llevan 48 horas de retraso para tomar una medida bueno, contra alguien que no puede ser secretario de transparencia
de todos modos,
cuando usa testaferros.
Es una información que tú has sacado y lógicamente modos, me parece muy bien, pero ellos a lo mejor chicos, tendrán que tomarse un tiempo porque no le van a condenar el primer día por una
chicos,
información. ¿No?
De todos modos, dice, ¿sabían los que le nombraron? Pues no, seguro, a lo mejor no lo sabían. Pero de todos modos, no sabían lo de las putas. No sabían lo de la empresa del otro. No sabían lo que colocaba las
muy
putas
suerte,
en empresas públicas.
Ángel, es que muy
no sabía
suerte.
Lo de las acusaciones de sobón dentro del propio La Moncloa. No sabían... Joder, macho.
Pues está,
qué manera de seleccionar el personal,
esta, esta película se ha enterado Hacienda ahora. Hacienda ya. Que lo sabe de casi todo. Hombre, pues evidentemente esto no lo tendría... No, lo,
no, 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 y todo lo demás
no,
tampoco.
No lo estaría aireando, digo yo, vamos.
No, no, supongo. Oye, fijaros cómo voy de tiempo. Dimite, esto es de esta noche, el director adjunto operativo de la policía, José Ángel González, por una presunta agresión sexual, está citado en el juzgado. Hemos leído el auto y es y está grabado, porque ya lo grabó. Es brutal. Sí.
La querella.
Va a tener que declarar el 17 de marzo
perdón,
después
la querella
de
que ha presentado, ya tienes razón.
Una subordinada ya ha denunciado que le agredió sexualmente en un piso oficial en abril del año pasado. Según su relato, luego fue coaccionada para que no dijera nada de lo que había ocurrido. La querella incluye una grabación de audio a la que te referías que demostraría que ella no dio consentimiento. La denunciante dice que ambos mantuvieron una relación en el pasado, pero que él nunca aceptó que se terminara.
¿Por dónde lo cogemos?
Uf, pues,
pinta lo que pinta,
¿eh? Apesta. Esa es la verdad. Pero bueno, ojo, vamos a ver. Esto es lo que se cuenta y, lógicamente, pues también hay que... habrá que lo cierto es que el Ministerio del Interior lo ha cesado. Esto es lo que está claro, que lo ha cesado en poco tiempo, porque esto se ha sabido a lo largo de esta mañana y lo ha cesado, ¿no?
No, no, se ha sabido esta tarde. ¿Eh?
Esta tarde, bueno, pues, bueno yo ver. Creo que a mediodía ¿no? ha salido. Bueno, está cesado. O sea, que no se, esto es lo que le pedimos, que cuando algo que parece que tomar, que tiene, digamos, trazas de verosimilitud, porque, ojo, tenemos que seguir manteniendo lo de la presunción de inocencia, pero la reacción es que le han dimitido. No se puede pedir al Ministerio del Interior, de momento, otra cosa.
A mí me parece que es verdad que hay que ser cauto. Vamos a ver cómo evoluciona este procedimiento. Pero el relato que hace la querella es aterrador.
Horrible.
Es que dice, que hay grabaciones.
Y hay
la propia querella.
Y en la querella se incluyen detalles muy concretos, muy precisos, de mensajes, de participación de terceros, de ubicaciones, de lugares, de
no,
frases.
No, no,
es aterrador.
Pinta fatal.
Y a mí lo que me parece más preocupante, si se demuestra que lo que dice la querella es cierto, y no tengo por qué pensar que no. Yo creo que aquí lo preocupante es que el responsable de la Policía Nacional durante los últimos 8 años ha sido un personaje que no solamente era capaz de hacer lo que presuntamente hizo, sino que además desplegó su poder para intentar ocultarlo. Eso es lo que cuenta la querella. El pasado noviembre, aprovechando el decreto de la DANA de urgencia, el gobierno coló en un real decreto sobre otra cosa una medida para evitar que este señor, José Ángel González, se jubilara. Y le permitió que con 66 años que tiene ahora pudiera seguir como director adjunto operativo del cuerpo. Aquí ha habido también una responsabilidad política de quien ha confiado en este personaje.
Ya, pero
de quien ha confiado en este personaje.
Quien ha confiado en este personaje tenía la menor idea de que este personaje...
Tampoco lo sabía.
...su vida privada...
Tampoco lo sabía.
Porque esto bueno, es parte pues yo, de su vida privada, se comportaba así.
Yo creo que vamos dentro de poco a saber más cosas sobre pero la vida privada de este...
Lo importante, de este a mí me parece, es que cómo se reacciona.
Y te diré más. Desde hace meses, y esto es una cosa que hemos sabido ahora, si lo hubiera sabido antes, por supuesto lo habría contado, parece ser que ya se sabía en el Ministerio del Interior que había una denuncia, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron en abril de 2025, una denuncia contra el DAO. Creo que nos queda por saber cuánto tiempo han tenido este tema oculto y cuántos movimientos se han hecho para intentar que esta denuncia no aflorara.
En fin, la verdad es que pinta lo que pinta, no. Y hay momentos en los que vas leyendo la querella y cuando vas diciendo que aporta la grabación y demás, que dices, Dios mío de mi vida, no puedo seguir.
Sí, y bueno, y es verdad que, hombre,
no puedo seguir leyendo, el asco que me da.
Que estuviera al frente de la policía, un cargo tan importante en la Policía Nacional, algún tipo que se comportaba así, si realmente todo esto se confirma, en fin, qué pena.
Carmelo Encinas, José María Olmo, gracias a los dos, chicos.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miércoles, 8:30 de la tarde. La Champions y tú.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
¿Se puede pedir más?
¡Ambientazo por todo lo alto!
Llegan los playoffs de la Liga de Campeones. Brujas, Atlético de Madrid.
¡Ganó fuera!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El gobierno de Pedro Sánchez ha dejado ya demasiadas promesas incumplidas, medias verdades y mentiras en materia de vivienda, uno de los principales problemas sociales de nuestro país en este momento. Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de 267.000 viviendas desde 2023. En 2021, Sánchez prometió la construcción de 100.000 viviendas durante su mandato. En plena campaña de las autonómicas, en 2023, subió la apuesta hasta 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Hace solo un año también prometió 15.000 casas anuales. Ahora, la última promesa ofrece otras 15.000 viviendas gracias al Fondo España Crece. La web del Ministerio refleja que el plan de vivienda en alquiler asequible tiene en la actualidad movilizadas 120.000
20.000 viviendas en diferentes fases, pero no detalla plazo de ejecución alguno. Esta impostura se ha convertido en una bandera para aludir a la vivienda como un pilar del estado del bienestar para el PSOE y sus socios de Sumar, al tiempo que echan balones fuera y arremeten contra el fantasma de los especuladores, incluyendo ahí, muchas veces, a los sencillos propietarios que tienen una vivienda puesta en alquiler. Entre los grandilocuentes y frecuentes dichos y los hechos de este gobierno hay un enorme trecho. Mientras tanto, no se afronta de manera seria y eficaz el problema de la vivienda, que en España, especialmente para muchos jóvenes que intentan empezar una vida independiente, se ha convertido en un auténtico drama.
Son las 11.